siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios. ¿Esto qué supone?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Si como consecuencia de ese trabajo tu vista empeora, ahí sí. ¿Y eso cómo se demuestra?
La empresa lo que tiene es que proporcionar al trabajador este reconocimiento.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
La decisión del gobierno de modificar el plan de la cuenca del Tajo en contra de lo que se había decidido en el último Consejo Nacional del Agua ha provocado la inmediata reacción del presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, que ha calificado esta medida como la mayor agresión del gobierno a la Comunidad Autónoma de Murcia. El Ejecutivo Autonómico Murciano recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo por considerar que sentencia de muerte al trasvase Tajo Segura y condena a la ruina a miles de familias sin el mínimo aval técnico. La reducción del 50% del caudal del Segura pone en peligro no pocas explotaciones agrícolas en el Levante. La propuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de aumentar el caudal del Tajo, con lo que se reducirá el agua trasvasada, entra en contradicción con el dictamen del Consejo de Estado y de los servicios jurídicos de las comunidades de Murcia y Valencia, que consideran que este cambio atenta contra la seguridad jurídica, la lealtad institucional y la transparencia. En un año de elecciones autonómicas, Sánchez se ha decantado por la posición de Castilla-La Mancha frente a las expectativas de Murcia y Valencia. Lo que es lamentable es que la inexistencia de un plan hidrológico nacional bien formulado esté convirtiendo el agua en causa de conflicto entre comunidades autónomas. Es un asunto inflamable que pone a prueba nuestra solidaridad territorial y también las pautas de buen gobierno, que no son precisamente un punto fuerte de este Ejecutivo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Es, fíjense, es ya jueves 26 de enero del 2023. Igual hay que echar mano del paraguas en según qué zonas, ¿eh? En algunos puntos de España va a caer agua. Canarias y Melilla irá acompañada además de fuerte viento. Lo más incómodo estará en el norte peninsular, donde el viento se suma a posibles nevadas por cima de los 500 metros. Frío, humedad. Es decir, quizá hoy es el punto, la culminación de la sensación fresca de estas últimas jornadas, porque hoy las máximas no van a superar los 10 grados y habrá mínimas por bajo de cero, ¿no? Así que si tiene usted ahora mismo que salir a la calle, no es el peor momento. Dentro de, a lo mejor, un par de horas hace un poco más de frío que ahora, o dentro de hora y media un poco más de frío que ahora. Pero yo ya les digo, no hay nada que no pueda evitar un consuelito, un echarpe, una rebeca, cualquier cosa echada por los hombros. Usted se abotona hasta el último botón del cuello. Y adelante, que no pasa nada, ¿eh? Peor es Alaska. Hoy nos hemos levantado con el mismo estupor con el que nos fuimos a la cama después de conocer lo que pasó ayer a última hora de la tarde en Algeciras. Un marroquí de nombre Yassin Kanza llevaba aquí 2 años. No pregunto cómo entró, pero decidió atacar 3 iglesias de la ciudad armado con un machete de grandes dimensiones. El resultado fue el asesinato de Diego Valencia, sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, que contaba 65 años. Y ha resultado herido de gravedad Antonio Rodríguez, sacerdote de la iglesia María Auxiliadora, 74 años, que ha tenido que ser operado esta noche y afortunadamente está fuera de peligro. ¿Quién es este Yassin Kanza? Bueno, marroquí, como les digo, 26 años, entró en España hace menos de 2 y no se le ha borrado la sonrisa de la cara. ni siquiera cuando estaba detenido. La imagen que se ha difundido en las últimas horas es la de un joven con barba, sentado en una silla con ropa deportiva, en cuyo pantalón se pueden ver gotas de sangre, y con una sonrisa perturbadora, la sonrisa del que se siente satisfecho. Este tipo vivía en una casa en Algeciras. Anoche fue registrada por la policía y la Audiencia Nacional abre una investigación por un posible atentado terrorista. Todo se desató pasada las 7 de la tarde. Este individuo irrumpe en la iglesia de María Auxiliadora y San Isidro al grito de «Alá es grande, muerte a los cristianos». Estaba el sacerdote Antonio Rodríguez en la Eucaristía y oye que este tío entra, arremete contra el mobiliario, contra los objetos sagrados, encarándose con alguna feligresa, pero no hiere a ningún asistente y se va hacia el sacerdote y le hiere de gravedad. Lo deja desangrándose, causa el pánico entre los feligreses, a los que prometió que volvería para matarlos también, como relataba este testigo esta noche en 13.
Yo estaba dentro de San Isidro cuando venía de comulgar. He visto el ademán que ha hecho de que volvía a matarnos. Que por Alá, que no nos moviéramos. Y hemos dicho las tres, o nos vamos o nos pilla aquí. Se mira para atrás y volvía él con una katana o algo en la mano grande. Y hemos empezado a oír los gritos de la gente dentro de la iglesia. Hemos corrido las tres, pero lo que hemos podido hasta la peluquería que es en la esquina.
Tras herir al sacerdote, amenazar a los feligreses, este Yasin se dirigió a la iglesia de La Palma. Allí estaba el sacristán Diego Valencia, que todavía no sabía que iba a encontrar la muerte. Diego se encontraba recogiendo el altar y el asesino fue a por él. Al ver el machete, Diego sale al patio de la iglesia y ahí le asesta una primera puñalada. Y aún así consigue salir a la calle. Y ahí es donde lo remata. Y en ese momento el pánico, el estupor que se había vivido en las dos iglesias se traslada también a la calle, donde los viandantes no salen de su asombro.
Dios mío, está loca ese hombre que va ahí. Lleva un hacha, la da a uno en la cabeza, que la deja allí tirado.
Un grupo de personas corriendo, ha ido otro detrás y al sacristán, pues yo no sabía que era el sacristán hasta que me he enterado y la ha matado. La ha dado dos veces con el machete con lo que llevara en la mano y la ha matado.
Se ha quedado el cuerpo ahí, lo hemos atendido ahí la compañera aquí del otro bar, la estaba atendiendo un poco, pero vamos, ha llegado la ambulancia y ya estaba ya muerto.
Bueno, la calle empieza a revolucionarse, la policía se moviliza. Bueno, y todavía hay que dar gracias porque antes de ser detenido, el agresor con el machete en la mano iba a una... Además, con una calma pasmosa, iba a la capilla de Europa, que estaba cerrada y ahí no pudo hacer daño. Cuando reduce a este individuo, el padre Rodríguez se le lleva al hospital, el sacristán está muerto en medio de la calle, y a esas alturas el párroco de La Palma, Juan José Marina, ya era consciente de que Diego había muerto porque el terrorista lo confundió con él, iba por el cura, y lo confundió con el sacristán.
Se ha ido para el altar mayor, tirando las cosas y gritando, y entonces el sacristán, claro, ha ido a decir qué es lo que está pasando, y entonces al parecer el mismo sacristán vio ya el cuchillo grande y se fue para atrás, pero no dio tiempo, el hombre se desabalanzó y pues salió corriendo pidiendo auxilio hasta la plaza alta, donde ya el otro lo mató. Iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura, y lo único que puedo decir es que mi sacristán nunca me ha dicho nada en la vida por mí.
Bueno, un atentado yihadista contra cristianos por el hecho de ser cristianos, el odio que llevaba este tío dentro, asesinato. La palabra asesinato, palabra que curiosamente Pedro Sánchez ha evitado utilizar en el tuit de condena. Pedro Sánchez fue el que le escribe los tuits a Pedro Sánchez, pues que es igual de polite que Pedro Sánchez. El presidente de gobierno siempre utiliza el verbo asesinar cuando habla de otro tipo de asesinatos, que lo son. Sin embargo, ayer escribió: quiero trasladar mi más sincera condolencias a los familiares del sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras. Hombre, mira, técnicamente sí, fallecido, sí, claro. Sí, pero no ha fallecido en la cama, por ser muy mayor, ¿eh? Ya solamente falta que un machete empuñado por un yihadista ha hecho fallecer a un sacristán. Vamos a ver, chaval. Lo suyo es decir que ha sido asesinado. Se lo digo al chaval que le lleva el community manager. El presidente de gobierno, que debe ser igual que el presidente de gobierno, pues también lo hubiera escrito así, Sánchez. Bueno, hubiera sido un ultraderechista el agresor, madre mía. 6:10. Ángela, ¿qué más cosas hay por ahí? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Hay reunión importante en relación a la guerra de Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa con sus homólogos de la OTAN en un encuentro para coordinar el envío de tanques al frente. España se ha sumado a estas ayudas, pero ha vuelto a quedar en evidencia la división entre los socios del gobierno. El ala socialista apoya el envío, pero Podemos y también la mayoría del resto de socios se oponen. Lo han dejado claro en las últimas horas la ministra Ione Belarra, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, y la de Bildu, Maite Azpurúa.
Muchos expertos nos están alertando de que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia.
Una decisión tan trascendental sobre una guerra debería pasar por el Congreso de los Diputados.
Y si se sometiera a votación, ¿usted votaría a favor?
Yo no.
No utilizar las vías de guerra y las vías bélicas, que creemos que lo único que van a hacer es prolongar ese conflicto.
Hoy, además, a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa. Serán los relativos al último trimestre del año pasado, después de que el tercero nos dejara un récord de afiliación, pero también un aumento del paro de 61.000 personas. Es noticia también que los médicos andaluces de atención primaria han desconvocado la huelga después de llegar a un acuerdo con la consejería. Eso sí, la situación sigue estancada en Madrid y en Cataluña la huelga también continúa hoy, después de la manifestación de ayer, con hasta 9.000 médicos. A esta manifestación también se ha sumado el sector educativo y los taxistas, que exigen que se regule la concesión de licencias VTC. Hoy también es el tercer día de huelga indefinida entre los letrados de justicia. Sigue también aumentando la lista de beneficiados por la ley del solo sí es sí. Ya son más de 250 los agresores sexuales beneficiados y una veintena los que han quedado libres. El último caso nos llega desde Lérida, un hombre que lleva violando desde los 14 años, que no ha dejado de entrar en la cárcel y que ha aprovechado todos los permisos para atacar. Debería haber salido en 2025, pero está ya en la calle. Le han rebajado 6 años la condena al aplicarle la nueva ley. Bueno, pues a pesar de todo esto, el gobierno insiste en no cambiar la norma. El PSOE habla de efectos indeseados y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, de desajustes.
Ahora mismo está en un momento muy difícil de desajuste, digamos, pero sin duda las mujeres creemos que saben, pese a las voces que intentan borrar estos los logros de esta ley, que saben que van a estar más seguras antes, durante el procedimiento penal y después.
Ya se han instalado, por cierto, las primeras pulseras para controlar a algunos de los que han quedado en libertad. Y una cosa más, PSOE y PP se han puesto de acuerdo para cambiar la Constitución, para eliminar el término de disminuido. Será sustituido por personas con discapacidad, una reclamación histórica. En los próximos días está previsto que se pacte el texto, se hablará con el resto de grupos, aunque se descarta aprovechar para hacer cualquier otra modificación. El PNV, por ejemplo, quiere incluir enmiendas sobre el derecho a decidir. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, primeros equipos clasificados para las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. El Barça, con un solitario gol de Dembélé, se deshizo de la Real Sociedad, que jugó 50 minutos con uno menos por la expulsión de Brais Méndez. Ya está en semifinales de la Copa del Rey, junto con Osasuna, que venció al Sevilla en la prórroga con gol de Abde, que puso el 2-1 para los rojillos en los minutos finales del primer tiempo de ese alargue. Hoy buscamos a otros dos equipos para estas semifinales. Desde las 8, tiempo de juego con el Valencia Athletic Club, y a las 9, el partido más destacado, derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El sorteo, por cierto, va a ser el próximo lunes a la 1:00 p.m. Y esta noche también tenemos mucho juego en la Euroliga, jornada 21, en la que tenemos clásico con el liderato en juego. A las 7:00 p.m. va a ser el Real Madrid-Barça, a las 8 también presencia española en el Alba de Berlín Valencia Basket.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como les estamos contando, la Audiencia Nacional ya está investigando como un presunto atentado terrorista el ataque a dos iglesias de Algeciras en Cádiz. El autor está detenido, se llama Yassin Canza, un marroquí de 26 años, que atacó armado con un machete. Ha matado a un sacristán de 65 años, a Diego Valencia, en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. El párroco de ese templo, Juan José, ha contado en La Linterna que no tiene dudas de que iba por él.
Si te digo la verdad, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo. Okay. Porque iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura y lo único que puedo decir es que mi sacristán, pues nunca me ha dicho nada de la vida por mí.
Pues además de asesinar a ese sacristán, ha herido de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez, de 74 años, que estaba celebrando la Eucaristía en la capilla de San Isidro. Ha sido operado esta noche y por suerte está estable y podría recibir el alta en unos días. Vamos a ver qué sabemos a esta hora de lo que pasó ayer allí en Algeciras y de cómo está avanzando la investigación. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Es clave el registro de la vivienda de este individuo marroquí, 26 años. No constan antecedentes, según fuentes de las pesquisas. El agresor asaltó los templos y a sus víctimas al grito de Alá es grande, muerte a los cristianos. Pasada las 7 de la tarde, contra el vicario de la iglesia de María Auxiliadora, Antonio Rodríguez Lucena, 74 años, se encontraba oficiando la Eucaristía en la capilla de San Isidro. Irrumpió arremetiendo contra el mobiliario y los objetos sagrados. Se encaró con alguna feligresa sin llegar a agredirla, mientras dejaba desangrándose al sacerdote. En la iglesia de la Palma sorprendió al sacristán Diego Valencia, 65 años, recogiendo el altar. Fue a por él. En el patio le asestó una primera puñalada y ya en la calle lo remató mortalmente. Incluso intentó acceder a la capilla de Europa, pero estaba cerrada. Fue detenido en una plaza inmediata. Se puso a rezar. Los investigadores intentan determinar la naturaleza de los ataques. Sorprende que no apuñalara al resto de los que un islamista considera infieles. Es la pregunta que se plantea una investigación que dirige y coordina la Comisaría General de Información, responsable de terrorismo, bajo la batuta de la Audiencia Nacional, donde se investiga un presunto delito de terrorismo. Interior no adjudica por ahora una naturaleza concreta a los ataques.
Pues el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Francisco César García Magán, ha dicho que es momento de dejar trabajar precisamente a los investigadores. Lo ha dicho esta noche en La Linterna. Ha reconocido además que son momentos muy tristes en los que se están uniendo al dolor de las familias de las víctimas. Ha pedido también no señalar a ningún colectivo.
No podemos caer en el discurso fácil de hacer condenas generalizadas por razón de orígenes étnicos ni siquiera religiosos, porque sería también pues tomar también nosotros el nombre de Dios en mano, y no sería en absoluto justo. Como ciudadanos, especialmente como creyentes, hemos de mantener la calma, no se pueden hacer demonizaciones generales.
Bueno, en un rato vamos a estar en directo en Algeciras en una jornada difícil, triste, también muy dura, como ha reconocido en 13 esta noche el alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce.
Este asesino ha sido detenido por una patrulla de la policía local, se ha puesto a disposición de la Policía Nacional y la Policía Nacional ha entrado en el domicilio de este asesino, y yo espero que el ministro pues me llame, que me tiene a su disposición. Aprovecharé a pedirle más medios de Guardia Civil y de Policía Nacional. Es decir, que una cosa va aparejada con la otra.
El que ya ha sido trasladado a Madrid por la policía es el hombre de 74 años, detenido por el envío de media docena de cartas con material pirotécnico, aquellas que llegaron, se acordarán, en noviembre a las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos, a Pedro Sánchez, a Margarita Robles, a una empresa armamentística y a la base aérea de Torrejón de Ardoz. El detenido se llama Pompeyo, es vecino de Miranda de Ebro, en Burgos, y hasta hace 10 años trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria. Ahora está jubilado. Los vecinos nos han contado que era un hombre amable, que vivía solo, muy sonriente, aunque la mayoría todavía no se lo puede creer.
Solo hemos visto cómo registraban el coche, pero ha sido como una escena de CSI en la vida real o algo parecido. Miranda es un poco loco. De vez en cuando salen noticias muy raras, pero a alguien que le esté enviando al presidente y a embajadas cartas raras con metralla, y no sé, es como... A veces deberían cortarse un poco con el Netflix, en plan, para de ver películas.
Bueno, ahora sabemos que además de todo eso, el detenido tenía grandes conocimientos en informática y que era muy activo en redes sociales. Los investigadores creen además que actuó solo, aunque todavía no se puede descartar definitivamente la participación de otras personas. Al final, siguiendo el rastro de los materiales, han llegado hasta él, hasta su ordenador, porque todo lo compró por internet, también los sellos. La investigación continúa, aunque está muy avanzada, como ha reconocido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Dejemos que se concluya la investigación, proteger razonablemente la investigación para que concluya satisfactoriamente. Podemos estar al día de hoy razonablemente satisfechos. Siempre desde un inicio se tienen en cuenta todas las posibilidades y es la propia investigación la que se encamina en un sentido o en otro.
Según fuentes de la investigación, tampoco está afiliado a ningún partido ni a ningún movimiento. El New York Times publicaba esta semana que Estados Unidos sospechaba que detrás de los paquetes estaba la mano de Rusia y que había utilizado a grupos ultras, algo que no consta a los investigadores. Canadá es el último país que esta noche ha anunciado que estudia enviar tanques a Ucrania, el último en sumarse después de que Alemania y Estados Unidos hayan confirmado que van a enviar sus carros Leopard y Adams al frente, la unidad frente a Putin que ha defendido tanto Olaf Scholz como Joe Biden.
Y así seguiremos haciendo, junto con los Estados Unidos, con Francia, en estrecha cooperación y acuerdo. Ese es el principio y es el correcto.
Putin esperaba que Europa y Estados Unidos debilitaran su compromiso. Esperaba que nuestro compromiso con Ucrania se derrumbase. Estaba equivocado desde el principio y lo está ahora. Estamos unidos.
Bueno, pues España, igual que el resto de países, también ha esperado a que se confirmara esa unidad entre los aliados para anunciar que también está dispuesta a mandar tanques a Ucrania. De hecho, nuestro país, Manuel Ángel Gómez, es uno de los que tiene más tanques Leopard.
Los 347 carros de combate Leopard que tiene España están distribuidos por buena parte del territorio español. Están en unidades en Madrid, Córdoba, Badajoz, también en las plazas de Ceuta y Melilla. Hay varios Leopard en Zaragoza, en la Academia General Militar en San Gregorio. Y España tiene además unos cuantos desplegados en Letonia, en una misión de disuasión de la OTAN. Del total de estos carros de combate, 239 fueron fabricados por España, con licencia alemana, y otros 108 fueron comprados de segunda mano a Alemania. 50 de estos últimos fueron almacenados en Zaragoza hace 10 años y en parte desmontados, y aproximadamente 20 de ellos se encuentran en buen estado.
Ahora se teme la respuesta de Rusia. De momento Moscú se limita a quitarle importancia a ese envío de tanques. El portavoz de Putin dice que los Leopard y los Abrams arderán igual que el resto de tanques. En cualquier caso, ahora falta enviarlos y enseñar a los ucranianos para que sepan cómo utilizarlos. Zelensky pide a los aliados que se den prisa en mandarlos y de hecho no ha llegado esos tanques y ya ha empezado a pedir también aviones de combate. Un juez de Barcelona sienta en el banquillo a 45 policías por las cargas en el dispositivo organizado por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ve indicios de violencia innecesaria y gratuita. ¿Qué más dice el juez, Yolanda Bernal?
En 13 escuelas de Barcelona, el juez instructor ve en la actuación de la policía un déficit en cuanto a los protocolos y un uso innecesario de la fuerza. Pone como ejemplo patadas y golpes de porra y añade el juez que en algunos casos los votantes no tenían una actitud agresiva y varios de ellos eran personas mayores. Cuestiona la proporcionalidad que utilizaron estos agentes en 25 colegios de la capital catalana. En algunos casos, dice el juez, no hubo ningún intento de información por parte de los agentes, ni de advertencia, ni de mediación. La actuación de estos 45 policías podría constituir delitos de torturas contra la integridad moral o lesiones. A partir de ahora, las partes, tanto las acusaciones como las defensas, tienen 40 días para presentar sus escritos o pedir el archivo de la causa.
Hablábamos antes de las huelgas que están en marcha en sanidad en Madrid y en Cataluña, también de los letrados de justicia, pues sumamos una más. En Galicia, los trabajadores de Comisiones Obreras denuncian que llevan 12 años con el mismo convenio, así que están en huelga indefinida. Pero es que a las manifestaciones y las protestas se ha unido el propio líder nacional del sindicato, Patricia Iglesias.
Es el sonido de la protesta que hicieron este miércoles trabajadores del sindicato Comisiones Obreras de Galicia en un acto en el que participaba su secretario general, Unai Sordo. Foto inusual, la de los propios empleados de una central sindical que se manifiestan por cuestiones laborales ante sus superiores. Resulta que la dirección regional se ha negado a subirles los salarios un 3,5%. Le ofrecieron un 2%, pero luego se levantaron de la mesa de negociación cuando supieron la convocatoria de una huelga indefinida. El convenio está congelado desde hace más de 10 años, con una única subida en 2019 a cambio de una renuncia a la jubilación a los 65 años. Nieves Guantes es la presidenta del Comité Intercentros de Comisiones Obreras.
La dirección se harta de decir que tenemos muchos beneficios sociales. Los beneficios sociales que tenemos están desde el año 2002 y ya precisamente en aquel momento también fue por renuncia a incrementos económicos. Y ahora mismo estamos con el convenio totalmente paralizado.
Nieves Guantes explica que la huelga indefinida está convocada solo en Galicia, que es la que tiene el convenio más desactualizado.
Sigamos camino de las 6:30 de la mañana, de las 5:30 en Canarias, de este jueves, de este 26 de enero. Enseguida más noticias con Carlos Herrera aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llegan los Samsung Days de MediaMark. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMark.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tu pedido online y recíbelo el mismo día. Día. Paga menos.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo. A Lionel Scaloni es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras
encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, despertamos hoy este jueves 26 de enero con la conmoción de lo que sucedió a última hora de la tarde ayer en Algeciras, cuando un marroquí de nombre Yassin Kanza, armado con una katana o un machete de grandes dimensiones, asesinó a Diego Valencia, el sacristán de una iglesia, e hirió de gravedad al sacerdote de otra y amenazó a los fieles que estaban en el interior y calmosamente después se dio a pasear por la ciudad queriendo entrar en otra iglesia que estaba felizmente cerrada. Ha sido capturado por la policía, no deja de sonreír y es evidentemente, hombre, un hombre que entra en una iglesia con muerte a los cristianos, Alá es grande, y no sois la fe verdadera ante un atentado terrorista, yihadista, de uno de estos especímenes lobos solitarios que merodean por toda Europa, bueno, toda Europa, y Australia, y Estados Unidos, y más lugares, y que efectivamente no se conforman o confirman como un hecho aislado, sino que forman parte de un grupo de personas altamente fanatizadas por la religión del Islam, que deciden actuar normalmente hasta la muerte, porque suelen ser abatidos. Este ha sido detenido. Pero viéndole la cara parece que fuera a darle igual haberse muerto. Esto, en fin, ya les digo, va a dar que hablar notablemente hoy a lo largo de la jornada, pero no es de lo único que hablamos. También hay que hablar del nacimiento de eso que hemos llamado la coalición del tanque, del carro de combate. Al final los principales países europeos, miembros de la OTAN, se han puesto de acuerdo para enviar tanques Leopardo a Ucrania. Han esperado, eso sí, a que lo hicieran primero los norteamericanos, como siempre pasa en Europa. Si los norteamericanos no hacen algo primero, aquí los europeos estamos todos bobalicones mirándonos los unos a los otros. Pero salvada esa fase de o mandamos todos los tanques o yo no los mando para que Putin no se enfade solo conmigo, ahora están en esa fase de rebuscar en los arsenales a ver cuántos Leopards cada uno puede enviar a los ucranianos. Zelensky pide 300. Pero vamos, si le llegan 100, puede darse con un canto en los dientes. De momento Alemania les va a enviar 14. ¿Y España? Pues España está por ver. Porque Margarita Robles ha reconocido que los leopardos que nosotros podríamos mandar están hechos una pena.
Y veremos a ver, dentro del material que nosotros tenemos, la necesidad de poder poner a punto a algunos de ellos, porque algunos otros están en un estado lamentable que no pueden ser objeto de ningún tipo de entrega.
Bueno, pues esto es... Vamos a ver, España tiene 347 tanques Leopard. 239 son los Leopard más modernos fabricados en España. Pero en la medida de lo posible, para no desguarnecer a nuestro ejército, esencialmente en el flanco sur, pues preferimos no tener que donar los nuevos. Así que las miradas están puestas en los 108 Leopards, modelo antiguo, que se compraron o nos prestó Alemania en el año 95. Y eran de segunda mano. Ahora vamos a ver, estos son Leopards, son leopards antiguos, de los que le sacas el radiocasete y lo metes debajo del asiento, para entendernos, ¿no? De los que tienes que abrir la puerta manualmente porque no hay mando a distancia. Y bajar la ventanilla con la manivela. Bueno, pues algunos todavía andan por ahí en Ceuta y Melilla, pero más de la mitad de ese lote llevan una década apartados en Zaragoza cogiendo polvo. Y ahora, ¿se pueden arreglar esos que están cogiendo polvo y mandarlos a Ucrania? Pues es lo que están viendo. Hombre, y que hagan su función sin ser un peligro para los ucranianos. Es decir, que le das a disparar y dispare, no entre la bala para adentro. Ahora, ¿el espectáculo dónde está? Porque esta, lo que les he explicado hasta ahora son cuestiones técnicas. Hay una decisión política, pero una vez tomada, son cuestiones técnicas. Que esto lo solventan los militares, pues, haciendo su trabajo. Otra cosa es el espectáculo de división interna que da el gobierno. Porque somos el único gobierno occidental que alberga en su seno a un partido que se opone a ayudar a Ucrania. Miren, en Alemania, los verdes alemanes, se han mostrado a favor clarísimamente del apoyo de tanques a Ucrania, el apoyo de Ucrania. Los verdes alemanes. Aquí, pues claro, como la coalición del gobierno, la parte coaligada, la parte contratante de la parte contratante, no puede disimular su simpatía por Rusia y Putin, pues claro, no tiene desperdicio. Hay ministras de Podemos, como esta, la niña de la curva, Yone Belarra, que en no sabiendo de nada, habla de todo. Y habla de supuestos expertos para justificar su miseria moral. Esquerra pidiendo que las decisiones de calado pasen por el Congreso en nombre de la democracia. Fíjense ustedes, ¿eh? Estos, que querían poner nuevas fronteras en España sin preguntar a los españoles. Y los de Bildu, ahora preocupados con la violencia.
Muchos expertos nos están alertando de que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia.
Una decisión tan trascendental sobre una guerra debería pasar por el Congreso de los Diputados.
No utilizar las vías de guerra y las vías bélicas, que creemos que lo único que van a hacer es prolongar ese conflicto.
Vamos a ver. Muchos expertos, ¿qué expertos, corazón? ¿Tienes bondad de decirnos con qué expertos hablas? ¿Alguno de los perroflautas que os acompaña? ¿Qué expertos? ¿A qué experto puedes conocer tú? El otro. No, esto tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. El que quería dar un golpe en Cataluña, bueno, y lo dio. El que animó a que dieran un golpe de Estado, que sin pasar por ningún parlamento aquellos decidieran, sí, hombre, nosotros somos bla, bla, bla. Y la otra, vías bélicas. Ah, qué bien. O sea, los de Bildu consideráis que las vías bélicas no llevan a ninguna parte. Joder, pues qué tarde os habéis dado cuenta, ¿eh? Porque os habéis llevado 50 años aplaudiendo asesinos. Qué fariseos todos estos. Mientras a los civiles ucranianos los asesinan rusos con misiles contra sus bloques de vivienda. Dicen, no utilicen la violencia. La palabra, falta decir la palabra, la belleza de la palabra, la fuerza de la palabra. Bueno, la parte socialista del gobierno va a evitar polémica. No va a llegar el asunto al Congreso. La verdad es que no tiene necesidad de hacerlo. Y por ahí puede salir y escaparse. Pero esa es la política internacional que tenemos, ¿eh? No es otra. Es conmovedor. Yo es que cuando oigo a estos tipejos, o sea, Esquerra, que defiende modificar las fronteras, la soberanía de España, sin que los españoles opinen. Porque allí opinaron unos cuantos catalanes votando cuatro veces en urnas de plástico como les daba la gana. Por cierto, un juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1 de octubre ha procesado a 45 agentes de la Policía Nacional tras constatar episodios, dice, de violencia innecesaria y gratuita contra los que fueron a votar en aquella iniciativa legal. Y ahora la Fiscalía tiene un mes para decidir si pide que se archive la causa o también acusa a los policías. Así vamos a ver a qué juega la Fiscalía en este asunto. Y al juececito, se ve que no tenía otra cosa con la que distraerse o con la que hacer feliz a los señoritos de siempre. Sony 39. A ver, más cosas. Ángela, por favor.
Herrera en COPE.
Pues son muchos los que nos escuchan desde el transporte público que sepan que parece que pronto podrán hacerlo sin llevar ya la mascarilla puesta. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que la decisión se va a tomar más pronto que tarde.
Es verdad que la situación de las últimas semanas que hemos observado en China pues ha complicado un poquito la decisión, pero yo creo que en muy breve será, no sé si será la semana que viene o la siguiente, pero entiendo que en un plazo muy corto probablemente se retirará del uso obligatorio en los medios de transporte.
Los técnicos y expertos de sanidad y las comunidades autónomas están ultimando esa retirada. Simón, de momento, pide que se siga utilizando la mascarilla si uno forma parte de un grupo de riesgo o si presenta cualquier síntoma. A las 9 de la mañana, como estamos contando, vamos a conocer cómo cerró el mercado laboral el 2022, la encuesta de población activa del último trimestre. Ayer lo que conocimos fue el dato de firma de hipotecas, que en noviembre subió un 9,3%. Esto significa que ya son 21 meses seguidos de crecimiento. La mala noticia es que los expertos inmobiliarios avisan de que el ritmo se va a ralentizar por la subida del Euribor, que está en el 3,3%. A pesar de ello, 2022 fue el mejor año para el mercado hipotecario en más de una década. Y un último apunte, hoy se presenta la plataforma Siempre Seremos Familia, que nace para denunciar que no se las ha tenido en cuenta en la elaboración de la ley de familias que impulsa la ministra Ione Belarra. Consideran que la norma desvirtúa el concepto de familia, además de vulnerar derechos constitucionales como la patria potestad. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Barça y Osasuna estarán en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, un sorteo que va a ser este próximo lunes a la 1:00 p.m. y para el que hoy buscamos a otros dos clasificados para esas semifinales. Lo vamos a hacer desde las 8:00 p.m. en el Valencia Athletic Club de Bilbao, a las 9:00 p.m. el partido destacado derbi madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid. Ya esperan en la siguiente ronda, como dices, Barça, que gracias a un gol de Dembélé eliminó a la Real Sociedad, que jugó con un jugador menos durante 50 minutos por la expulsión de Brais Méndez. Apretado también estuvo el Osasuna-Sevilla, que se decidió en la prórroga con gol de Abde para que los pamplonicas vuelvan a unas semifinales de Copa 18 años después. Y en baloncesto Euroliga, esta noche nos deja el clásico entre Real Madrid y Barça, 7:00 p.m. con la pugna por el liderato que ocupan ambos equipos junto con Olympiacos y Fenerbahce. A las 8 también tenemos presencia española en el Alba de Berlín, Valencia Basket.
Trino del Conciso, Dávila, ¿cómo puedes analizar el brutal atentado de Algeciras? ¿Qué características crees que tiene? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. El terrible suceso de Algeciras necesita de una explicación muy urgente que todavía no parece haberse dado. Nadie duda de que es un atentado yihadista cometido por un ciudadano marroquí, con un atentado que encierra varias características. La primera, que regresa este tipo de terrorismo, además, en su versión más brutal por la forma en que se ha cometido el atentado. La segunda, y esto no se puede obviar, en las vísperas de una cumbre hispano-marroquí que en España todavía no parece que había entendido casi nadie. Y claro, la pregunta pertinente a estas horas es la misma que se plantea ayer, apenas conocido el terrorífico suceso. ¿Va a mantener Sánchez la reunión de esta cumbre? Ayer un portavoz de la oposición popular decía este conciso: no parece lo más adecuado. Aún existe una tercera característica muy delicada. La brutal acometida de este asesino tiene un complemento, un componente de ataque religioso contra personas ligadas a la Iglesia Católica que no se puede sustraer del análisis general. Hay que tener en cuenta a mayor abundamiento que el asesino ha destrozado además bienes y enseres religiosos de la propia Iglesia. Pero en realidad han sido dos templos los atacados, lo que indica que el autor posiblemente haya contado con la ayuda o complacencia de algún colaborador más. Por esto, manejar la teoría del terrorista individual solitario es muy dudosa. Este es un incidente criminal que no tiene además precedentes en España. Reviste finalmente unas características de odio religioso hasta ahora efectivamente inéditas en España. Darle a este suceso la calificación de hecho aislado sería por todo esto un gravísimo error.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué dice los periódicos esta mañana?
Hay una imagen, el cuerpo sin vida tendido sobre el asfalto en la plaza alta de Algeciras del sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, hoy en las portadas de ABC y El Mundo. El Mundo, por cierto, cuenta hoy que la policía vigilaba al detenido, Yassin Kanza, marroquí de 25 años, desde hacía varios días por su actitud sospechosa. Subraya El País que en 2022 hubo 46 detenidos vinculados al terrorismo yihadista. Cuenta el diario Área del campo de Gibraltar como Diego, el sacristán fallecido, dueño de una floristería, era un hombre muy conocido en Algeciras, vinculado a las cofradías, se encargaba de los adornos florales de varios pasos. Destacan los periódicos, por lo demás, que el pacto para enviar tanques lleva la guerra de Ucrania a una nueva fase. La Razón lo resume así: escalada inevitable y riesgo imprevisible. Gustavo de Aristegui apunta en este diario que el acuerdo no oculta las discrepancias entre los aliados sobre la forma de acabar con esta guerra. En clave interna, España se suma a ese plan europeo para entregar los tanques. El desmarque de Podemos, dice El País, es una discrepancia pactada en el gobierno de coalición. En ABC, otra imagen del día, el momento de la detención en Miranda de Ebro del jubilado que envió 6 cartas con material explosivo a diversos organismos oficiales. Y se valora en los periódicos, lo destaca La Vanguardia, la decisión de la Fiscalía que pide mantener la inhabilitación de 13 años a Oriol Junqueras y mantiene el criterio contrario al gobierno de no rebajar penas por malversación.
¿Y la letra pequeña?
Pues lo cuenta ABC, 200 niños refugiados han desaparecido en el Reino Unido. Es otra tragedia vinculada a la inmigración irregular. Niños que llegan solos al país, que temporalmente viven en hoteles y a los que se les ha perdido la pista desde hace varias semanas, según acaba de reconocer el primer ministro Rishi Sunak. La mayoría son albaneses y la más que fundada sospecha de que muchos han caído víctimas de las mafias y los traficantes de personas.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Mira, te cuento que la creación de empresas ha descendido el año pasado casi un 2%. Apenas supera las 100.000. ¿Y cuáles son los sectores donde se han creado más compañías? En hostelería, construcción y servicios eléctricos. Pero además de la caída en la creación de empresas, Carlos, preocupa y mucho el dato de concursos de acreedores. Estos se incrementaron el 11,3% respecto al año anterior. Es más, el número de compañías que se inscribieron con serias dificultades financieras supera el 42% del total. ¿Y qué es lo que reflejan estos datos? Pues sobre todo, Carlos, la debilidad de nuestras pymes por esa dificultad para emprender, por la falta de ayudas e incentivos fiscales ante la situación económica. Como siempre te recuerdo que estas sociedades conforman prácticamente el 98% del tejido empresarial español.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil, porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Los fiscales del Procés piden mantener la inhabilitación de Junqueras pese a la reforma impulsada por el gobierno. Sostienen que la sedición queda sustituida por desórdenes públicos agravados y que la malversación no se toca. Patricia Rossetti.
Junqueras, Romeva, Turull y Bassa. Los fiscales del Procés consideran que no es necesario revisar sus condenas porque al ser condenados por malversación agravada, la pena impuesta no varía a pesar de la reforma del Código Penal. La nueva legislación no les resulta más favorable, dice el escrito. La horquilla de la pena de inhabilitación absoluta tras la reforma es igual a la prevista en el precepto penal que se aplicó en la sentencia. Los cuatro fiscales piden al Supremo que mantenga la inhabilitación por malversación y sume los desórdenes públicos para los que fueron condenados por sedición. La desaparición de la sedición no equivale a una despenalización. Hubo delito, hubo desórdenes públicos, hubo uso de fuerza y violencia. Sin embargo, los fiscales consideran que la derogación de este delito conlleva la revisión y la rebaja para Forcadell, Rull, Forn y los Jordis.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de Gope no hacemos más que venga a leer autos de los jueces y escritos de la Fiscalía. Estamos encantados. El plan sabemos todos cuál es. Reforma del Código Penal. Sánchez contenta a los independentistas. La malversación a la baja. Y los independentistas Junqueras se pueden presentar a las elecciones. Pero fíjate por dónde en España quedan jueces, quedan fiscales. En el Supremo, por ejemplo. Y están diciendo que nada de rebajar la condena por malversación, que como la reforma del Código Penal es una chapuza, el que el dinero no se lo llevasen a casa no significa que no hubiera ánimo de lucro, con lo cual, si al final el Supremo hace caso a lo que dice la Fiscalía, pues se va a frustrar el plan que tenía Sánchez.
La historia de una canción, Adam Wanna Talk About, una vieja pieza que popularizó Rod Stewart, aunque no la estrenara él, y que aquí la traigo en la versión de dos interesantes chicas folk rock norteamericanas llamadas Indigo Girls. Bueno, los Crazy Horse, los que la estrenaron, la hizo popularísima Rod Stewart. Y no está nada mal esta versión de Indigo Girls. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.